Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, esto quiere decir que está con nosotros nuevamente, después de un paréntesis importante, Ricardo Ruiz, Millón de Umbrales. ¿Cómo andás? ¿Andás bien?
¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, por suerte acá estamos. Estos umbrales desaparecen por algún tiempo, pero nunca se van, y acá estamos nuevamente para traer un poco a la máquina de pensar el terror, que estaba un poquitito abandonado nomás, así que vamos a dar una buena inyección de sustos y miedos como corresponde.
Bueno, en este caso ya lo adelantamos, Ricardo Ruiz va a hablar de un pollo, si lo dijéramos en términos futboleros o turfísticos, ¿no?, que él había anticipado que era un gran valor del cine argentino de terror, y bueno, y se vio confirmado totalmente, ¿no?
Sí, mira, Pablo, hace más o menos 2 años hablamos en esta columna de que le habíamos dedicado al cine de terror argentino, habíamos hablado de varias películas. Una de ellas era Aterrados, una película que había causado sorpresa de que llegara una plataforma como Netflix, ¿no? Que pudiera tener, que era algo bueno porque se le daba la posibilidad comercial a un cine que de por sí ya es under, se hace con poco presupuesto. Pero Demián Rugna, la persona de la que hablamos, director y guionista también, ¿no?, de sus películas, se había mostrado como un talento muy, muy importante. Esta película Aterrados así lo demostraba, un cine de terror que ahondaba en todo lo clásico del género, pero que a su vez le daba un toque rioplatense, y que había sido admirado nada menos que por una personalidad como Guillermo del Toro, que había hecho una especie de contrato, creo, no tengo muy bien el dato, con Demián Rugna para hacer una versión allá en Estados Unidos. La cosa es que esta película dio la vuelta al mundo, se vio en todos lados, fue destacada en todos lados. Yo, que para esto tengo buena memoria, recuerdo que vos no la pudiste terminar de ver porque me contaste que la veías.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, tremendo, el inicio es tremendo, y bueno, directamente no lo dejé de ver.
Con lo cual, como película de terror, habla bien.
Sí, sin duda. Lo pasa que también para ver...
película de terror...
Sí, sí, hay que verla en ciertas circunstancias, ¿no? Se ve que no estaba en circunstancias buenas para ver una película que sabía que, por ejemplo, no me iba a dejar dormir, por ejemplo.
Bueno, han pasado 5 años, 6 años, esta película fue de 2017, tuvo su circuito comercial durante varios años, está en plataformas, y llega este 2023 donde Demián Rugna presenta su nueva película, Cuando acecha la maldad, una película también argentina, con algunos nombres conocidos en el elenco, pero no tanto, sino a un presupuesto ajustado, muy bien utilizado, pero con el agregado de que entre la producción de la película, entre los nombres que aparecen como las productoras, está Shudder. Shudder probablemente la mayoría de nuestros oyentes no lo conocerán, pero es un servicio de streaming como Netflix, como Amazon Prime, dedicado al terror en Estados Unidos. De ahí han salido series como Creepshow, se han estrenado también muchísimas películas. Es un servicio de streaming muy, muy prestigioso, con lo cual es importante que esté ahí, ¿no? No solo por las vías comerciales que le abre esta película de ser mostrada, ¿no? Sino porque confían en este buen señor que es Demián Rugna.
No, y aparte, es un aparato no solo de distribución, de difusión, sino hasta cierto punto de legitimación en Estados Unidos.
De legitimación, creo que has dado en la tecla, Pablo, porque es eso, es decir, hay que apostar a este hombre, así como en algún momento se apostó a otros directores argentinos como Andy Muschietti o el uruguayo Fede Álvarez, ¿no? Para llevar ir a trabajar a las grandes ligas de Hollywood. Porque claro, talento evidentemente hay. No hay un gran mercado de cine de terror, pero hay talento y hay directores que saben manejar el género, creo que hoy a nivel mundial, ¿no? A nivel de cualquier otro en el mundo. La gran sorpresa dio que esta película se estrenó al Festival de Sitges, un festival que estuvo en paralelo a tu presencia por Europa, Pablo.
Sí, cuando estaba allá, ¿no? Sí, cuando estaba en España en octubre.
Exacto. Y la sorpresa es que logró ganar el premio a mejor película, un premio muy difícil de lograr, uh-huh. y que nunca lo había ganado una película latinoamericana. Y que Valdés Hecha, recordamos que tiene más de 50 años, no recuerdo ahora cuánto, pero.
Sí.
Ya
sí,
no había
sí.
nacido, ya estaba.
No, y aparte.
Ya no había nacido, pero aparte, ya era una institución.
Sí, sí, aparte el Festival de Sitges empezó como algo un poco periférico, porque se dedicaba a los subgéneros, ¿no? Y se convirtió en una. En algo que es una referencia de nuevo, en este caso en Europa, ¿no? Digo, ya no solo para España,
sí,
para Europa.
No me gusta mucho hacer top ten, pero evidentemente está dentro de los 5, 6, 7 festivales de cine fantástico más importantes del mundo, pero hace décadas.
Sí.
Y bueno, ganó ahí el mejor premio, con lo cual ya antes de ver la película sabíamos que estábamos ante algo que podía prometer, ¿no? Y sobre todo la unanimidad que hubo en la crítica, ¿no? La crítica quedó encantada con esta nueva película de Runa. Se ha estrenado en los cines argentinos, no sé si ya habrá llegado a los cines uruguayos. En Estados Unidos ya está en esta cadena que mencioné, y con lo cual ya está empezando a hacer su circuito. En poco tiempo ya están disponibles en las plataformas estas que andan por ahí en internet, uh-huh. para que todo el mundo pueda ver la película si sabe buscarla. Y si querés, hablamos un poco y vemos qué nos trajo esta vez Damián Runa.
Bueno, sí, la viste y me interesa ver qué opina el hombre que lo había descubierto como director. No,
bueno,
pero vaticinaste, ¿cierto que vaticinaste que era uno de los grandes talentos a desarrollar, ¿no?
Claro, no lo descubrí. Mirá, Damián Runa es amigo de un colaborador Insomnia, muy amigo mío. Justo le habíamos hecho una entrevista para nuestra revista.
Chao.
Y bueno, después de ahí fui a ver las películas que él había hecho, que hizo otras películas que hay muy interesantes, algunas comedias. Y cuando vi Aterrados realmente quedé maravillado, porque estamos hablando de un señor cineasta, ¿eh? Una película que le competía a cualquiera de cualquier otro país a nivel terror sin ningún tapujo, ¿no?
Estamos frente a
alguien realmente importante. Vos mismo me acuerdo que destacaste de la película que te había llamado la atención las escenas.
La factura
técnica de la película.
Exacto, la factura técnica de la película y hecha con, digamos, no con mucha plata y con pocas locaciones, pero hecha, digamos, al nivel de mainstream que estamos acostumbrados a ver nosotros, ¿no? Las películas de Hollywood.
Sí, sí, y seguramente eso mismo fue lo que vio Netflix para llevarlo a su plataforma, ¿no?
Claro.
Bueno, en esta película, cuando se echa la maldad, protagonizada por Ezequiel Rodríguez, Demián Solomón y Luis Siembroski, por ahí el actor más conocido de este reparto. Tenemos una historia, la sinopsis es muy sencilla, tenemos un pequeño pueblo, de vuelta a Runa con las pequeñas locaciones, ¿no? Un pequeño pueblo, dos hermanos ya adultos, de edad media, descubren que en una casucha cerca de donde viven ellos, ahí en una región rural muy aislada, que parece estar ubicada entre Buenos Aires, La Pampa, por ahí, hay un hombre infectado, ¿no? Por alguna fuerza maligna, y que esto que puede dar a luz a un demonio este hombre, y bueno, hay una fuerza maligna, esta maldad del título que acecha, que puede echarlo a parar todo. A partir de acá estos hombres intentarán tomar las decisiones correctas para evitar que este mal se produzca. Acá tenemos lo típico de Runa, en el sentido de pocas locaciones, muy pocos actores, pero todo lo que había demostrado en la primera película, esto de muy buenos efectos de maquillaje, muy buenos efectos prácticos, la crudeza, la sangre, todo se triplica. Todo se triplica, se cuatriplica, las escenas truculentas nos invaden permanentemente y estamos ante lo que se conoce como un tour de force realmente impresionante.
Mirá vos, te referís también, digo, obviamente ese estallido de sangre, tipo gore, pero también tiene que ver, supongo yo, con un guión que lo amerite, ¿no? Que lo fundamente.
Sí, mirá, yo lo que he visto en el cine de Runa no es un guión que nos vaya a traer grandes giros argumentales, uh-huh. Nada de a último momento descubrí que lo que parecía no era, ¿no? Que a veces es muy típico del terror, uh-huh. sino que el guión va siendo una concatenación de situaciones que van dejándonos un mal cuerpo y llevándonos a un terror inevitable, ¿no? Algo muy del cine italiano de los 80, ese cine como de Lucio Fulci, Darío Argento, ¿no?
Claro.
De situaciones terribles. Aunque acá se suma algo interesante, en Aterrados todo pasaba dentro de paredes, y acá también, pero acá está la inmensidad del campo, pero no el campo o el sol que alivian, ¿no? Que es la naturaleza aliviando. Es la naturaleza también siendo parte de ese mal que acecha.
Sí, como la amenaza. ¿No?
Claro, acá algo interesante que hace Rune, que es muy arriesgado una película de esta, es que todas las decisiones que van tomando estos dos hermanos, estos personajes que, lo digo ya, no son personajes muy simpáticos, no son muy queribles, no son héroes, ni siquiera antihéroes, son personajes muy complicados. Todas las decisiones que van tomando, la mayoría, son todas equivocadas y van en el sentido contrario a lo que nos indicaría una trama de una película normal bajo los cánones de Hollywood. Con lo cual, este mal que quieren combatir cada vez lo van provocando más. La película hace algo muy inteligente. Runa empieza la película hablando de envichados, no poseídos ni nada de eso, envichados, bien término, bien campestre, ¿no? Dando a entender que todas las personas que están en esta pequeña población, que se ve que es un pueblito, hay una estancia, unas casas rurales, todos saben de lo que están hablando, de alguna tradición, de alguna leyenda, algo bien de tierra adentro, ¿no? Pero nosotros como espectadores de ciudad que estamos viendo, no entendemos bien de qué habla, no conocemos cuál es el tema. Lo cual es muy inteligente, claro, tenemos que ir deduciendo, mira, que vamos viendo la película. Y uno dice, ¿qué es un envichado? Claro. No va a venir nadie a explicarlo.
Es parte, digamos, de una especie de horror,
un folclore.
Horror folclórico, de folclore, donde precisamente los que están, los personajes, conocen perfectamente, pero el espectador no, ¿no? O sea, el folclore, digamos, la investigación folclórica se trata de eso, a ver de qué se trata ese mito, o a qué le llamarán así.
Sí. Sí, tal cual. Y encima en esta película esto va creciendo y va escalando a una escala mundial, diría. Sí, es decir, uno ve esto y dice, si esto se escapa de control de este pequeño campito, en 15 días no existe la humanidad, ¿no? Porque sabemos que es algo terrible, esta maldad. Uno, si ve el póster de la película, el afiche, es una mujer queriéndose suicidar con un hacha en la cabeza, ¿no? Vamos hacia ese lugar. Hay escenas de animales atacando personas, ¿no? Incluso un perro, una cabra que desafía al humano. Vemos una persona embichada que en realidad es una persona totalmente obesa, llena de pústulas con pus, unos efectos de maquillaje terribles. Y todo esto localizado en una región muy humilde de un campo argentino, ¿no? Acá Runa trae esta tradición que yo comenté, que se nota de películas italianas, pero también se nota algo, por ejemplo, hay mucho de road movie, ¿no? En el campo hay que moverse de un lugar a otro y hay mucho de carretera, ¿no? De ir de un lado a otro en una carretera. Y también se ha notado mucho, no sé si habrá hablado de esto Runa, que es también el autor del guión, se notó mucho ese clima de Horacio Quiroga, ¿no? Ese clima ciago del calor, de las localidades del campo del norte, ¿no? De ese mal, de esa gente triste.
Sí, ¿no? Y sobre todo
casi condenada desde el... Sí,
no, digo, esos personajes que, como decís vos, condenados, pero en general embrutecidos por el campo también, ¿no?
Condenados y embrutecidos en el campo desde el primer fotograma, ¿no? Claro. Decimos, esto, por ejemplo, en Aterrados teníamos alguna esperanza, había un policía, exacto, había un investigador paranormal, exacto, algo acá, es todo, va todo... hoy leí una crítica de Hugo Zapata, que es un crítico argentino que tiene su página web, que yo sigo mucho. No solo la posicionaba como entre las mejores películas de terror del año, sino como las mejores películas del año, directamente a secas, sacándola del género de terror, ¿no? Y decía que era una película que le había encantado, que lo había impactado, que lo había tenido atado a la butaca, pero que en lo inmediato no la pensaba volver a ver, por lo que lo había angustiado la película. Y vuelvo a lo mismo, vuelve a ser algo positivo que una película de terror
tenga
uno con un mal sabor de boca y un mal cuerpo, a punto de, al momento, no querer volver a ver la película, ¿no?
Bueno, se trata de eso, ¿no? Digamos, no solo en el caso del cine de terror, digamos, del cine o del arte, ¿no? Que uno ambiciona que sea una experiencia para el espectador o para el lector. Y esto, esa ambición casi nunca se cumple muy pocas veces, ¿no? O sea, que sea una experiencia que uno se la lleve, ¿no? Y a su casa y que siga, digamos, desarrollándose o resonando la película después. Esto que me decís de un crítico de la parte especializado.
Sí. Claro, mira, acá yo, por lo mismo que dije, hay chicos en peligro, ningún personaje ni los protagonistas están a salvo, hay muertes de animales, por eso son cosas que a uno le importan, ¿no? Una mascota, un chico, entonces uno se empieza a preocupar por eso cuando ve la película.
Claro, y te voy a preguntar, esos dos protagonistas, ¿son gente de campo? O sea, ¿no? Porque en general, con este esquema que me estás mencionando, siempre a veces hay una mirada que viene del exterior, ¿no? De la ciudad.
No, son gente de campo. Son gente de campo.
No hay ningún investigador, nada. No hay ningún investigador, nada. No hay nadie, un periodista,
nada.
Humeando, nada.
Nada, es casi una película en tiempo real, desde el momento que ellos descubren este endichado que tienen cerca, estas leyendas que se manejan, y ver cómo lo van a combatir, y realmente no saben bien. Y como toda película de terror, hay una serie de normas, ¿no? De, por ejemplo, hay que cortar la luz eléctrica, no hay que atacarlos, bueno. Y son estas mismas leyes que a veces se contradicen, que a veces no se ajustan, porque no dejan de ser una leyenda, y cuando pasa en realidad no sabemos si es verdad, ¿no? Que, a ver, nosotros no sabemos si el día que nos encontremos con un vampiro la estaca va a servir, que esperemos claro. que sí, pero bueno. Claro. ¿Qué pasa si aparece un vampiro de verdad? Y nos aparece Pablo ahora acá, cuando vos estás ahí en la radio y salís ahí un vampiro, no claro. sabés qué va a pasar.
Exacto.
Esto es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, realmente hay un embichado, vamos para adelante, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué es actuar bien y qué es actuar mal? Están actuando como personas normales, como cualquiera de nosotros haría ante una desesperación, no sabría qué hacer.
Y ellos habían visto antes un embichado o sabían solamente por cuento? Mira que te pregunto, mira la palabra
no,
que te pregunto.
Sí, bueno, pero es interesante. Vos no has visto la película, yo te la recomiendo que la veas, Pablo, aunque ya sé que el terror extremo te asusta, pero... Creo que es importante que veas lo que puede haber hecho un director argentino.
Me interesa, y la otra cosa que te quería preguntar es si todos los efectos especiales, todo está hecho en Argentina.
No lo sabría, pero tengo entendido que sí. Mm-hmm. Tiene algún poquito de CGI, pero lo que son efectos prácticos realmente es una obra muy, muy, muy buena. Muy, muy buena. Algo que hace Runa también, que es impresionante en la película, y quizás se está adjetivando en excesos, pero que realmente lo vale la pena. Estamos acostumbrados, Pablo, a un terror del jump scare, este salto con sonido, ¿no?
Sí.
Generalmente es falso. Saltamos porque se abrió una puerta, porque se cayó un velador. Acá no. Acá los jump scare son de verdad. Escuchamos un golpe y vemos, no sé, algo que rueda,
genial,
algo que vuela,
genial.
Un hachazo, un mazazo. O sea, los jump scare son para dejarnos...
Genial,
porque
eso ese efecto, digamos, se había vuelto, digamos, siempre una falsa amenaza, precisamente para distanciarse de la tradición que venía, ¿no?, de terror de los años 30 y 40, sí. que
claro.
ahí pasaba siempre, se anunciaba algo y aparecía, digamos, ¿no? Y después todo lo que hubo con el gore, ¿no?, en los años 80, el slasher, todo eso.
Claro.
Y para distanciarse de eso, empezó a que fuera siempre mentira, ¿no?, una manipulación del espectador.
Sí, se había vuelto como algo perezoso en manos de los directores. Claro. Es decir, bueno, acá, para pasar un 10 minutos... subamos el volumen y se cierra una puerta, se cae un objeto
o aparece
el vecino.
Sí, ¿no? Sí,
pero
sí,
nunca
sí.
era para asustarnos realmente.
Claro, claro. Y él vuelve a la tradición, entonces a la primera tradición.
Él vuelve a una tradición, él realmente maneja un guión que no se quiere rebuscar tanto la historia, pero igual maneja algo interesante. Él va dando todas estas normas con respecto a los embichados, y cuando uno ve la película dice, pero ¿se cumplieron o no se cumplieron? Invita a una segunda visionado a ver si todo encaja, ¿no? Onda Ajá. cuando mirábamos alguna peli de David Lynch que queríamos volver a verla,
sí.
a ver si todo parecía cerrar o sea, toda la interpretación que hicimos nos parecía cerrar, porque yo la vi, hay cosas que me parecen fuera de lugar con respecto a la mitología que él creó, pero la voy a tener que volver a ver para ver si realmente todo encaja, ¿no?
Claro, claro.
Porque como los datos lo van dosificando a lo largo de la película, cuando llegué al final no me acuerdo qué me habían dicho al principio y si realmente podía ser que el embichado estuviera como esté, o si el embichado se moría o no se moría,
si
está muerto revivió, bueno.
Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, la voy a ver. Lo que pasa es que yo, en mi caso, la voy a ver por la tarde, no al lado de la noche, cosas así.
De día y en el campo.
O también es mejor verla en el cine también, ¿no? Ahí la experiencia debe ser brutal, ¿no? En el cine, porque es algo que te saca. Pero me llamaste mucho la atención. Bueno, aparte ganó el Festival de Cine. Y aparte estaba pensando, mientras estaba escuchando, que el cine latinoamericano, cuando funciona en Argentina, en otros países, cuando funciona realmente, muchas veces, estoy pensando en el género policial también, cuando funciona,
sí.
da una cuota de realismo que no aparece en las producciones yankee, ¿no? O sea, parece una cuestión casi documental, digamos. No es que sea un documental, pero quiero decir, esa cuestión de realidad muy pesada.
Sí, coincido con vos, ahora que lo decís, no lo había pensado, pero es cierto que eso es uno de los grandes valores. El cine de terror latinoamericano se manejó siempre en el intento de imitar al yankee y que le sale mal por falta de medios,
obvio.
Pero cuando se empieza, como hablamos en su momento de Aterrados o Historia de lo Oculto, ¿no?, en cuestiones más relacionadas con Latinoamérica, no tanto en el gore, pero, perdón, no tanto en el en el efecto barato, pero sí en la crudeza, en la brutalidad o en las leyendas locales. Ahí funciona muy bien, muy bien. A veces con estos actores no tan conocidos, pero que parecen verdaderamente gente de campo,
claro.
da mucha naturalidad, claro. Y no es que está Godzilla en un campo, ¿no? Estamos hablando de cuestiones tradicionales, cuestiones de... Se muestra también lo mal que vive esta gente en ese campo abandonado, ¿no?
Sí, hay también
no una denuncia, pero sí una forma de mostrar cómo vive esta gente y esta sociedad olvidada, ¿no? Eso que vuelvo a decir una vez más, tanto mostraba Quiroga, ¿no? Ese
claro.
clima tan de desesperanza que tiene esta película. Y que, bueno, es Argentina, pero creo que permanente es perfectamente un ejemplo latinoamericano, ¿no? Se adapta a cualquier país de nuestra tierra.
Buenísimo, entonces, Cuando el mal acecha, se llama la película.
La película se llama Cuando acecha la maldad.
Ah, Cuando acecha la maldad. Demián Ruña está presentado aquí. Y bueno, esperemos que la den también en los cines. Y si no, hay que buscarla por internet. Yo voy a tratar de buscarla ya y voy a ver si la puedo ver. Ricardo Ruiz, te mando un abrazo. Bueno, y es un placer escucharte y que vengas con estas noticias tan buenas para el cine, ¿no? Para el cine de Argentina y bueno, y para el cine nuestro acá, ¿no? Es brillante.
Sí. Un gusto estar de vuelta, Pablo, como siempre. Siempre firmes acá, y bueno, está bueno que, más que nada por esta gente que en momentos tan complicados del país, en Argentina, se animan a hacer, a dejar este género en lo más alto con propuestas innovadoras, que es algo recontra difícil ya, y que encima tenga éxito en todo el mundo, con lo cual premios y éxito realmente realmente merecidos. Hay talento y hay que difundirlo y hay que compartirlo y verlo y apoyarlo.
Buenísimo, el talento por suerte se abre más allá de las dificultades económicas y otras. Ricardo, te mando un gran abrazo, amigos, se termina La Máquina de Pensar, nada, que pasen un feliz fin de semana.